más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
La aparición de demencia desencadena multitud de efectos colaterales en el enfermo y su círculo más estrecho de relación. Ruptura de una dinámica familiar normalizada, problemas laborales, desencuentros de pareja, incertidumbre en los hijos, depresión y ansiedad. Otro aspecto diferencial son las condiciones físicas de estos enfermos, que requieren también una atención específica. Todo ello justifica la existencia de la unidad de estimulación diaria, un centro específico para enfermos con Alzheimer y otras demencias que precisen de asistencia continuada en la realización de las actividades de la vida diaria y con una situación sociofamiliar que haga aconsejable este recurso. Es nuestro interés que la estancia y asistencia de su familiar en la unidad de estimulación diaria para personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias sea lo más beneficiosa para él o ella desde el punto de vista terapéutico, y que nuestro trabajo y atención a la familia constituya no solo un respiro para los cuidadores familiares, sino que se convierta en una ayuda y apoyo real y efectivo en esta difícil etapa de su vida. Para ello, pondremos todo nuestro mejor saber hacer, contando siempre con su colaboración. Y ahora una canción que creo que la letra tiene mucho que ver con el Alzheimer.
Hoy con su maleta viene y va, donde tocará, y cada día se va deteriorando más. Hoy todo lo olvida, pero recuerda algún recorte de su vida. De arrastrar su avanzada edad, igual que vienen, se van sus ganas de luchar. Cuando la veo llorar, no sé qué haría, me bebería sus lágrimas junto a su pena y su agonía. Mi niña chica, deja que te diga, pa' que no olvides que tú eres mamá. La más bonita, la más preciosa, la que solo pide cariño y se conforma. La envidia de las rosas, el mejor aroma que me ha dado la vida para respirar. Hermano, sus manos me hacen recordar. No faltó de nada y no le puedo pagar ni en una eternidad. Cuando la veo llorar, no sé qué haría. Me bebería sus lágrimas junto a su pena y su agonía. Mi niña chiquita, deja que te diga, pa' que no olvides que tú eres mamá. La más bonita, la más preciosa, la que solo pide cariño y se conforma. La envidia de las rosas, el mejor aroma que me ha dado la vida para respirar. La más sencilla y bondadosa, que dio todo por ser familia y ahora cree que es tu hermano.
Bien, esperamos le haya gustado esta canción. Yo creo que la letra pues es significativa con respecto a los temas que solemos tratar en nuestro programa. Hoy nos acompaña Natalia Toribio, que es la psicóloga de la Asociación de Alzheimer de Andújar y la responsable del programa de estimulación cognitiva. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, y este que habitualmente les habla. Antes de entrar de lleno en el tema que hoy, porque es un tema principal y monográfico el que hoy nos trae, pues sí quisiéramos un agradecimiento y un reconocimiento pues a todas aquellas personas que con motivo del Día Mundial del Alzheimer pues han colaborado con nuestra asociación y en especial pues al Hospital Alto Guadalquivir por facilitarnos nuestra tarea informativa, pues amablemente nos pusieron una mesa informativa dentro de la recepción del hospital para que, bueno, el día 21, que era el Día Mundial del Alzheimer, pues diéramos información pues, a todas las personas que quisieran recibirla. Desde aquí, pues como he dicho, nuestro agradecimiento a todas estas personas y en especial al Hospital Alto Guadalquivir y por supuesto a su personal. Y ya entrando en materia, hoy el tema monográfico que nos trae, que ya adelantamos algo en nuestro anterior programa, el primero de nuestra sexta temporada, pues es hablar de la unidad de estimulación diaria. ¿Y qué es la unidad de estimulación diaria? Pues nosotros la hemos llamado así porque, bueno, es la antesala de lo que será nuestra unidad de estimulación, perdón, nuestra unidad de estancia diurna, especializada en Alzheimer y otras demencias. Mientras que eso llega, porque es una obra costosa, es una obra importante, y no solo es unidad de estancia diurna, sino también residencia, pues mientras que eso llega, ante la demanda que teníamos de prestar más servicios, de tener más tiempo a las personas que tienen Alzheimer o demencia, pues decidimos, bueno, pues vamos a liarnos un poco la manta a la cabeza y aunque no está la cosa, pues como para hacer muchos proyectos, pero bueno, hay que intentarlo y seguir luchando, ¿no? Porque el Alzheimer no se detiene, ¿no? Y entonces, claro, pues desde la asociación tampoco podemos detenernos. Y pensamos, bueno, pues vamos a ofrecer algo que tenga los servicios que prestamos. Pensamos prestar en la unidad de estancia diurna, aunque algo reducido, algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues aquí no podemos estar dar el almuerzo, ¿no?, o la comida de mediodía, como se hace en una unidad de estancia diurna. ¿Por qué? Pues porque no tenemos unas instalaciones como para que Sanidad nos la autorice. Tendríamos que hacer una obra costosa que no nos merece la pena cuando vamos a hacer una unidad de estancia diurna. Entonces, pues hemos pensado hacer esto, que es, pues bueno, es lo mismo, pero con algunos servicios que no están. Por lo demás, va a ser lo mismo que vamos a hacer en la unidad de estancia diurna. La unidad de estancia diurna normalmente pues, es una jornada de 8 horas. Recogen a la persona con Alzheimer o demencia en su casa, el que quiere transporte, claro, la llevan a la unidad y la recogen o la llevan a su domicilio por la tarde. Aquí vamos a prestar los mismos servicios, pero con una diferencia, que los llevamos a la casa a comer y luego aquel que quiera continuar por la tarde lo volvemos a recoger con nuestro servicio de transporte adaptado y lo llevamos a la unidad y luego lo volvemos a la casa. Esa es la única diferencia en sí, que bueno, y por supuesto las instalaciones son más reducidas, pero que lo que es el programa concreto, la estimulación cognitiva, va a ser prácticamente lo que se va a hacer en la unidad de estancia diurna. Y además, con una cosa, Natalia, que creo que somos el único centro especializado que hay en la comarca que trate a personas con Alzheimer y otras demencias.
Pues sí, vamos, parece ser que sí, que nosotros ahora mismo aquí en nuestra ciudad somos los únicos que prestamos ese tipo de servicios tan específicos. Y bueno, a mí sí que me gustaría recalcar pues que, como tú bien dices, va a ser un cambio el poner en marcha este aula, digamos, va a ser un cambio. Y va a ser también algo novedoso, pero no novedoso porque vayamos a cambiar nosotros nuestro trabajo y nuestra forma de trabajar con los enfermos de Alzheimer. Es algo nuevo en lo que es en la forma de estimular, digamos, en lo que es la forma y en que se va a alargar en el tiempo. Pero sí decir que nosotros el objetivo nuestro principal es estimular, hacer la estimulación cognitiva, que es de lo que nosotros nos diferenciamos del resto de residencias que ofrecen el servicio de centro de día y demás. Entonces eso sí que lo tenemos que conservar porque digamos que es nuestra etiqueta de calidad. Entonces, bueno, el objetivo principal va a seguir siendo ese. Lo único que, bueno, que se pretende, pues como los familiares demandan tener más tiempo y que estemos más tiempo con los usuarios, eso es lo novedoso, ¿no? Entonces se han tenido que, digamos que se han ampliado los talleres y los servicios que se vienen realizando, pero siempre con el objetivo de estimular. Todo lo que vamos a hacer, pues muy descabellado que a la gente le parezca cuando ahora empecemos a contar algo, tiene un objetivo y se hace con un fin. O sea, nuestro objetivo no es entretener, ni que el abuelo que vaya allí vaya a pasar el tiempo.
Y perdona que te haga un inciso, aquello no es una guardería.
Exactamente. Digamos que allí lo que se intenta es una estimulación continua, que incluso las conversaciones que se sacan allí durante el taller tienen un fin y un objetivo. Al final lo que pasa es que, claro, hay que poner al usuario en ambiente y demás, pero teniendo un objetivo claro siempre se llega al fin que se pretende, que en este caso es mi objetivo y el de los auxiliares que trabajarán con nosotros también, sí, en este
y
taller.
Y que quede claro que, vamos a ver, que esto no cura el Alzheimer.
Por supuesto, eso
por
sí,
desgracia,
siempre.
Pero estamos hartos de informes de los neurólogos que cuando vemos que recomiendan que lo más eficaz para luchar contra el Alzheimer y la demencia es la terapia no farmacológica. Porque, que quede claro, no hay todavía ningún medicamento que cure el Alzheimer.
Por supuesto, luego aparte también, no es solamente la estimulación cognitiva en sí, es decir, lo que son los talleres que se realizan con ellos, sino que también es importante que el enfermo salga de casa, se relacione con otras personas, porque así se va a evitar pues que el enfermo tenga ese aislamiento en casa. Entonces, bueno, es una forma de fomentar la interacción personal entre ellos, la interacción social, que creo que para cualquier persona es importante. Entonces, si partimos desde la base que ellos también son personas, aunque tengan algún tipo de demencia o la enfermedad de Alzheimer, pues creo que eso no se debe perder tampoco.
Sí, porque la esencia o la razón de ser de las asociaciones es precisamente esto que estamos hablando, La estimulación. O sea, el que cada día trabaje su mente en recordarle, en hacerle que recuerde. Y os podemos dar fe de que hay veces que se acuerdan de cosas.
No, sí, yo puedo dar fe porque, vamos, de hecho, Yo es que, claro, me encuentro cosas muy curiosas que igual a las personas que nos estén escuchando y que tenga un enfermo con Alzheimer le puede chocar un poco, pero sí es verdad que yo pues llevo mucho tiempo trabajando y me he encontrado un poco de todo. Y tengo anécdotas, bueno, pues de todos los colores, de todas las formas.
Es que, claro, el que el Alzheimer conlleva pérdida de memoria no quiere decir que no se acuerden de nada.
Exactamente, de hecho esta mañana mismamente estábamos en el taller y uno de nuestros usuarios... y hoy era una actividad muy light, hoy estábamos trabajando laborterapia y manualidades, pero bueno, aparecía un dibujo de unas botas y a uno de los usuarios me ha comentado así con estas palabras: Natalia, te voy a decir un refranillo. Digo, bueno, coméntame. Y entonces dice, es que al ver las botas se me ha venido a la cabeza, a la memoria, por eso yo digo que este tipo de cosas son buenas. Y claro, de repente, tú trabajas con unos enfermos que te plantean unos objetivos que alguna vez te tienes que desmarcar porque ves que no llegan, y de repente que uno de los usuarios te diga este tipo de cosas, la verdad es que reconforta, porque te plantea y dice, bueno, verdaderamente lo que estamos haciendo lleva algún camino y sirve para algo. Entonces, pues bueno, creo que,
y además,
que es un logro.
Voy a contar una cosa que pasó ayer, le pasó a Paqui. Uh-huh. Ayer se llegó a ver a una usuaria que ya no tenemos. Y después de que lleva sin ir pues 3 meses, la ha reconocido. Y sin embargo, cada vez reconoce menos a su familia. Y podemos pensar, pero si con su familia está más tiempo que con nosotros. Pero hay una diferencia. Allí en la asociación se le está todo el día, que están todo el rato que están allí, estimulando. Mientras que en la casa eso no pasa.
También es que ocurre una cosa. Algunas veces yo sé que bueno, que todavía hay muchos familiares que son muy incrédulos con este tipo de terapia. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ellos quizás les gustaría, como hemos dicho muchas veces, que nosotros tuviéramos una varita mágica y que ellos pudieran ver el cambio en sus familiares de un día para otro. Pero es que lo que pasa es que algunas veces esos cambios están, pero no saben verlos. Y me explico. Resulta que al enfermo de Alzheimer hay que observarlo muy mucho. Entonces, quizá ellos dicen, ¿cómo es posible que reconozca a una persona que lleva 3 meses sin ver y cuando a los propios familiares no lo reconoce? Pero no quiere decir que cuando te reconozcan te digan, tú eres fulanica y te llamas así, te conozco de esto, pero simplemente observando el gesto de su cara, la expresión corporal, lo que es el lenguaje no verbal de ellos, se sabe cuando este tipo de enfermos saben si te reconocen, si te recuerdan o no.
Voy a pero contar, claro, otra cosa, porque además que...
Eso lo vemos nosotros,
como,
que somos,
claro,
los que estamos con ellos.
Como estamos todo el día con ellos, pues el otro día un usuario que ha estado un tiempo sin ir y ha vuelto a los talleres, ¿no? Bueno, pues, las vacaciones, lo que pasa. Bueno, pues los otros días, cuando vamos el primer día a recogerlo a su casa, al montarse en el autobús del transporte, se emocionó. Uh-huh. O sea, eso es porque los sentimientos siguen estando vivos. O sea, y recuerda, porque no es la primera vez que hemos oído, yo quiero irme con mis compañeros. Uh-huh. O sea, eso es algo palpable que lo oímos allí de usuarios que por la que sea han dejado de ir y que cuando han vuelto... La familia nos ha dicho, es que esto era un constante martilleo todos los días, que él o ella con quien quería estar era con sus compañeros. Eso es señal de que esa estimulación que se hace allí sirve para algo. Lo que pasa es que, claro, los familiares quisieran que se acordara de dónde ha dejado las llaves. Eso, por desgracia, es más complicado.
Que también es muy lógico, porque, claro, los familiares son los que más sufren lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo, siendo un poco empática, me pongo en su lugar y a mí también me gustaría que fuera así. Pero bueno, también decir que esto es algo que, igual que la enfermedad va progresivamente y poco a poco, pues las terapias que se hacen van un poco encaminadas también de la misma manera.
Y también tenemos que tener en cuenta, y deben de tener en cuenta los familiares, que aunque se trabaje todos los días con ellos, la estimulación, la enfermedad no se para.
Exactamente.
Entonces, claro, o sea, el deterioro que la propia enfermedad va generando, eso es imparable. O sea, se puede ralentizar, pero eso sigue andando. Entonces, claro, no podemos esperar que haya, lo que tú decías, una varita mágica, pero es lo que digo, si se observara, como tú bien has dicho, pues muchas veces en los gestos, en la cara de alegría de algunas veces cuando llegan, en
Luego también es importante saber comunicarse con ellos, que además creo que alguna vez, en algún otro programa también me parece que lo habíamos comentado algunas veces. Yo hay veces que, bueno, tenemos usuarios un poco que también están en una fase moderada y entonces algunas veces verdaderamente es difícil comunicarse con ellos. Yo hay veces que cuando estoy trabajando con ellos intento explicarles de forma verbal, por activa y por pasiva, lo que tienen que hacer. Sin embargo, ya con los años y con la experiencia me he dado cuenta que simplemente con señalar con el dedo y decirle aquí, allí, no hace falta ni siquiera decírselo con palabras. O sea que, a ver, es complicadísimo para los familiares que desconocen la enfermedad y demás. Yo entiendo que de primera se desesperan muchísimo porque no es fácil estar con ellos. Pero una vez que nosotros, si queremos y nos fijamos en todas estas cosas que estamos diciendo, a todo el mundo y a los propios familiares les va a ser mucho más fácil el poder tratarlo en casa también, que es lo que nosotros intentamos también, que nosotros estamos allí con ellos, pero también queremos trasladar esto a la familia, que también pasa muchas horas con ellos en casa.
Por eso también, cuando muchas veces desde la asociación organizamos cursos para cuidadores,
es importante que vayan.
No es un curso simplemente de que te vamos a enseñar, que entendemos que hay cuidadores que saben ya latín.
Sí.
Pero no saben hablarlo correctamente, el latín. Entonces, lo que pretendemos con esos cursos es que ese latín que ya se han aprendido, que se lo sepan mucho mejor. Porque hacemos talleres específicos. O sea, cuando hablamos de cuidado, hay cuidados generalistas que sirven para cualquier persona dependiente. Pero hay apartados en esos cursos que organizamos, cómo hablar con ellos, cómo comunicarse, cómo tratarlo. Porque hay veces que se desesperan, se ponen agresivos porque no los entendemos. Y hay que saber responderle. Y no responderle precisamente agresivo como se pone él, porque entonces es peor. Y cuando hacemos esos cursos, pues lamentablemente muchas veces luego oímos que los cuidadores se quejan, que no puedo, que tal, que cual, pero cuando hay un curso para dar pauta de cómo poder actuar, que tampoco es la varita mágica.
No, pero bueno, lo que pasa es que con el día a día, y sí que es verdad que en ese tipo de cursos, porque yo misma lo he asistido a ellos, la verdad es que ayudan mucho, ayudan bastante. Luego, a ver, son unas pautas que no se pueden seguir a rajatabla, pero que verdaderamente yo conozco a familiares que sí que que me dicen, pues mira, desde que yo fui a este curso y me explicaron esto, ahora lo veo de otra manera, intento responder con ella de otra manera. Entonces, siempre ayudan, siempre ayudan. Y luego, aparte, no solamente el hecho de ir al curso, a lo que te digan al curso, sino que se van a encontrar con otro tipo de familiares que también tienen sus trucos y sus estrategias a la hora de trabajar con ellos.
Entonces, es que no es cuestión, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Es que no es cuestión de que yo, como soy muy fuerte, puedo mover a mi enfermo. Es que es cuestión de, sin utilizar la fuerza, moverlo igual.
Pues, lo que pasa es que, claro, siempre hay triquiñuelas y estrategias, claro, que ayudan a que el enfermo sufra menos y, por supuesto, el cuidador. Entonces, bueno, yo creo que siempre son positivos y luego eso, igual que los profesionales asistimos a cursos y demás, cuando nosotros nos vamos dos o tres días, que algunas veces hemos tenido que cerrar los talleres porque vamos a formarnos, dice la gente, es que bueno, vosotros siempre estáis de curso, pero es que a nosotros no solamente el curso es lo que nos da la formación, sino muchas veces intercambiando opiniones con los demás profesionales que trabajan en las diferentes AFA, se aprende mucho más que verdaderamente cuando viene un experto en estimulación cognitiva, en neuropsicología, a hablarnos de ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo creo que siempre resultan enriquecedores. También entiendo que muchas veces el factor tiempo influye mucho, porque si es verdad que los cuidadores, bueno, sabemos los que trabajamos con enfermos de Alzheimer, sabemos que ellos necesitan una atención las 24 horas del día. Pero precisamente por eso, pues ahora nosotros queremos ampliar nuestros servicios para ver si así verdaderamente ya los cuidadores se sienten algo más.
Por eso, por ejemplo, pues voy a enumerar algunos, y ahora vamos a entrar ya más un poco más en detalle de lo que vamos a hacer, pues vamos a enumerar algunos, que no es lo que sean los objetivos solo ahora porque vamos a poner en marcha
la
de estimulación, pero recalcarlo y quizás especificarlo un poquito más y ampliarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los objetivos que tenemos en la unidad de estimulación diaria es ofrecer una atención de calidad con un enfoque rehabilitador, de reeducación de las funciones mentales y de actividades de la vida diaria perdida o deteriorada en toda la fase evolutiva de la enfermedad. Yo creo que esto es algo, esto lo hacemos todos los días, pero bueno, si disponemos de más tiempo, pues probablemente todavía la calidad sea mejor.
Por supuesto.
Porque eso es lo que pretendemos, que haya calidad en el servicio. facilitar la permanencia de las personas diagnosticadas de Alzheimer u otras demencias en su entorno habitual el máximo tiempo posible. ¿Esto qué quiere decir? Pues su entorno habitual es que estamos en Andújar. Su entorno habitual es Andújar. Entonces, ahora cuando expliquemos una serie de terapias del plan terapéutico, veréis que es que conozcan, sigan reconociendo su entorno desde muchos aspectos. Pues eso es positivo, tanto para ellos como para los familiares. Ofrecer apoyo personal y social a la familia y cuidadores formales e informales. ¿Qué es un cuidador formal? Pues un cuidador formal es un profesional. Y uno informal, pues el familiar, el cuidador. Pues tanto hacemos cursos y hacemos actuaciones tanto para unos como para otros, porque es importante, cuando está especializado en algo, aunque crean que no, también se nos consulta a nosotros. Uh-huh. O sea, y ahora pues probablemente estamos llevando a cabo unas reuniones con el hospital y los centros de salud para ampliar mucho más el conocimiento mutuo, para intentar actuar mejor contra la enfermedad, ¿no? Favorecer. Otro de los objetivos, la autonomía del enfermo mediante la atención sociosanitaria, mejorar su calidad de vida y apoyar a la familia y cuidadores con profesionales cualificados. Yo creo que la cosa está muy, muy clara. Si tenemos una fisioterapeuta, pues ¿quién mejor te va a explicar lo que puedes hacer con tu persona con Alzheimer en tu casa? Es que un profesional que tiene algo específico, que es la fisioterapia. Pues en psicología, pues, ¿qué vamos a contar? Trabajo social, pues y de lo mismo. O sea, hay una serie de profesionales que cada uno dentro de su ámbito, pues hacen que esas terapias funcionen. Y creemos que esto es importante. O sea, no estamos inventando nada. Aquí lo que estamos intentando es mejorar día a día la calidad y ofrecer, pues si podemos, más servicios y más tiempo. Claro, todo esto, como es natural, lleva unos costes.
Claro, esto tiene unos costes. Luego también, si no se ha hecho antes, que quizá hay gente que igual piensa, de gente a lo mejor que usuarios que hemos tenido, que piensan si lo hubieran hecho antes. Pero claro, nosotros siempre también hemos tenido claro una cosa, y es que para ofrecer 4 horas y dar un mal servicio, ofrecíamos 2 y dábamos un servicio bueno. Entonces, yo creo que algunas veces es más importante la calidad que la cantidad de horas. Entonces, bueno, si no se ha hecho antes, verdaderamente es porque no se ha podido hacer o porque hemos visto que no era el momento oportuno.
Bueno, y también porque ocurre una cosa, todo va evolucionando. Entonces, bueno, cuando también los familiares han sido un poco pasivos y se han conformado con lo que había y nadie se le ha ocurrido decir, pues nosotros hemos seguido funcionando, que no que hubiéramos dejado de estar pensando en hacer más cosas, pero también hay una cosa que está clara, y es que somos arriesgados, porque plantearnos hacer todo esto con la que está cayendo es decirte, hombre, no es tirarte a la piscina sin agua, pero bueno, esperemos que todas esas personas que sabemos que hay en Andújar que tienen Alzheimer u otra demencia y que, bueno, pues por desgracia no se le está haciendo nada y no saben eso lo perjudicial que es tanto para la persona que tiene Alzheimer como para el familiar, pues a ver si explicándole todo lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y de qué manera, vamos a estar aquí diciéndolo hasta que nos echen de la radio.
Algo que a mí también me gustaría comentar, lo digo más que nada porque también estoy viendo muchos, como nosotros siempre pedimos los informes médicos y tal, estoy viendo muchos informes en los que el diagnóstico principal es el deterioro cognitivo. Quizá haya gente que cuando tenga un informe no sepa si puede ir allí a la asociación nuestra o no. Decirles que sí, que el deterioro cognitivo está relacionado con el Alzheimer. No tiene por qué derivar en eso, pero bueno, en la demencia tipo Alzheimer hay un deterioro cognitivo y hay veces que por la edad y tal, o porque se ha sufrido algún tipo de infarto cerebral o lo que sea, el cerebro se daña y da lugar a ese deterioro cognitivo. Que sepan que nosotros allí también atendemos a personas con deterioro cognitivo, que quizás es el momento idóneo también de estimular a esas personas, porque digamos que ese deterioro cognitivo equivaldría a una fase muy inicial de las demencias, y entonces cuando verdaderamente se puede estimular muy bien.
Es que al final la mayoría de los diagnósticos de deterioro cognitivo al final terminan en demencia.
Por eso, pero quizá hay casi, gente casi. Que cuando vea que hay deterioro cognitivo no pasan por allí por la asociación. Decirles que también nosotros tratamos a personas con deterioro cognitivo.
Sí, que no solo hace falta que en el diagnóstico ponga Alzheimer, que si pone deterioro cognitivo, que es importante que
y
a esas personas...
Y que es importante eso, que siempre caemos en el error de que solemos acudir a la asociación cuando ya el enfermo está muy deteriorado y ya verdaderamente es muy difícil estimular, porque ya las habilidades que ha perdido no podemos recuperarlas.
Además, también queremos dejar muy claro que la unidad de estimulación diaria solo atendemos a personas que tengan Alzheimer o demencia en fase inicial o moderada. O sea, los que ya están en una fase, podríamos decir, de deterioro mayor, no porque no tenemos...
esto no quiere decir que nosotros... que sea algo discriminatorio a los enfermos que estén más avanzados. Simplemente que lo que decimos, ¿no? Esto es eficaz pues cuando todavía se conservan habilidades. Por eso, recalcar lo importante que es que en cuanto que exista un diagnóstico, que se acuda lo antes posible, porque es verdaderamente cuando se puede frenar todo ese tipo de cosas, aunque luego después el deterioro es un poco irremediable, pero bueno, si puede avanzar mucho más lenta la enfermedad, creo que es mejor para todos.
Y además, algo fundamental, ¿no? Y es que contra antes se empiece a actuar con estas personas, pero tampoco, vamos a ver, que el ir a la asociación a informarse no les compromete a nada.
Claro.
Porque hay algo que es fundamental. O sea, independientemente de que lleguen con un diagnóstico de un neurólogo, de quien sea, hay algo que hay que hacer y es la valoración cognitiva. Y eso, pues, la hace Natalia, que es psicóloga, y ella es la que decide si está en fase inicial, moderada, si puede asistir a esto o aquello. Entonces, de entrada, no les compromete a nada, ni les vamos a cobrar nada.
No, igual, también es importante que acudan, sobre todo porque nosotros ofrecemos estimulación cognitiva, pero también ofrecemos, uno de nuestros pilares fundamentales también es ofrecer información y asesoramiento, que creo que también es un paso importante que tienen que dar los familiares de enfermos de Alzheimer. Si conoces la enfermedad, va a tener más estrategias para enfrentarte a ella.
Es que esto pasa como en la guerra, y esto es una guerra. Esto es una guerra contra el Alzheimer. Contra más estrategias tengas para luchar contra él, más fácil será. Aquí hay que procurar tener los máximos frentes abiertos para que... Porque normalmente la enfermedad suele ser larga. Salvo casos excepcionales, la enfermedad 10, 12 y lo dejamos ahí. Entonces, contra mejor te prepares, yo creo que va a ser mejor para todos. Porque también, como he dicho al principio, esto deteriora el entorno familiar, la convivencia, la vida del matrimonio, de los hijos. Todo influye en todo, porque te limita. Tú has dicho que el enfermo de Alzheimer hay que estar pendiente 24 horas. Yo digo, como un libro, que por cierto no va nadie nunca a leerlo, que además se titula 36 horas con un enfermo de Alzheimer. O sea, con esto queremos decir el tiempo que hace falta de dedicación a estas personas. Entonces, si atacamos contra antes la enfermedad o el deterioro cognitivo, pues yo creo que saldremos todos ganando, porque desde la asociación actuamos mejor, porque hacemos la función para la cual se creó, que era informar y estimular. No es otra. O sea, no, esto no es ningún tipo de negocio ni nada. O sea, esto es una asociación que, por supuesto, tiene unos gastos y unos costos que hay que sufragarlo. Una parte la tienen que pagar los usuarios y otra parte, pues, vía subvenciones, vía recursos que gastamos y tal y cual. Entonces, y por cierto, somos más baratos que cualquier otro servicio. Precisamente por eso, ¿no? Porque disponemos, pues, de ayudas externas que hacen que podamos minimizar esos costos. Pero, claro, también es necesario que la gente se conciencie y acuda a la asociación para que esto pueda seguir teniendo su futuro. Bueno, como hemos llegado al ecuador del programa, vamos a dar el descanso para nuestro habitual café que nos tomamos todos los programas. Y hoy, aunque no ha venido Paqui, no ha dejado el termo, ¿eh? Entonces nos lo vamos a tomar. Lo que se nos ha olvidado hoy ha sido las pastas, pero bueno, otro día será. Vamos a dar un pequeño descanso y volvemos. Vamos a entrar en detalle en lo que son, pues, el plan terapéutico, que además tengo que dejar claro que es un plan terapéutico individualizado. O sea, hay cosas que son generalistas, pero es individualizado porque ningún enfermo de Alzheimer u otras demencias es igual al otro. Volvemos enseguida.
Su cara ni su piel. zapatos de tacón, sentada en la estación.
Bien, pues no hemos tomado este cafelito y no hemos dado un buchito de agua porque se nos ha quedado un poquito agarrado. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que nos traía. Estábamos hablando de la unidad de estimulación diaria que vamos a poner en marcha. Nuestra intención sería que fuera el día 1 de noviembre, no porque es fiesta, pero el 2 de noviembre. Lo que pasa que cuando depende de diferentes organismos, hay veces que los organismos no les cunde con la velocidad que nosotros quisiéramos a que nos den algunas respuestas, pero esperemos que para noviembre esté esto en marcha. Yo quisiera, Natalia, que entráramos un poquito, claro, resumido, porque, bueno, aparte del tiempo de que disponemos, es que el plan terapéutico es muy amplio, pero vamos de lo que tú quieras, ¿no? Vamos a hablar del plan terapéutico y, por ejemplo, pues si hablas del taller de laborterapia, pues le explica un poco. Resumido, ya lo iremos ampliando más. Pues, ¿qué es la laborterapia? Y si decimos que vamos a hacer un taller de teatro y a alguno le puede dar la risa, puede decir taller de teatro con personas con Alzheimer, pues que entiendan eso por qué va.
Sí, además es que era uno de los que a mí me gustaría comentar por eso, porque seguramente los oyentes dirán, esta gente claro, se le ha ido la pinza.
No es que se nos haya... Bueno, es que esto con lo de la estimulación ya se han puesto a hablar aquí y se ha ido el santo al cielo. No, aquí todo tiene su origen y todo tiene su lógica. Aunque esta enfermedad no sea muy lógica, todo tiene su lógica. Entonces, bueno, pues, por donde tú quieras. Bueno, a mí me da igual, porque ya te digo, es muy amplio.
Sí, bueno,
ya. Y sí dejar claro que este plan terapéutico es individualizado.
Sí, por supuesto, lo que tú comentabas antes, ¿no? Esto, como yo decía, el objetivo principal se sigue manteniendo y está claro que en relación al deterioro que tenga cada uno de los enfermos, pues se podrán trabajar las actividades de una manera o de otra. Pero bueno, sí que me gustaría comentar, por ejemplo, el taller que tú decías, el de teatro y expresión corporal. Porque bueno, yo creo que la gente cuando oye esto dice, bueno, los que hacen teatro son los artistas y los que están en el grupo de teatro de aquí del pueblo y tal, que hacen funciones de teatro. ¿Cómo un enfermo de Alzheimer que no recuerda lo que ha dicho hace 5 minutos, cómo se van a poner a hacer un taller de teatro, ¿no? Pero es que dentro del taller de teatro se pueden trabajar muchas cosas, como es, por ejemplo, la expresión corporal. Nosotros no pretendemos que nuestro usuario represente ninguna obra de teatro en el teatro principal, que es monísimo.
Que todo puede ser.
Pero bueno, estamos hablando de que, bueno, nosotros esto nos gustaría trabajarlo con personas que están en fases iniciales. Pero independientemente de esto, cuando yo me planteaba el poner este tipo de taller, lo planteaba con el fin, pues, de que sirva un poco para expresar, para que ellos aprendan a reconocer sus emociones, igual que hablamos en el taller que tenemos de esquema corporal, igual que hablamos de las partes del cuerpo, de que ellos las reconozcan en sí mismos, porque algunas veces les cuesta trabajo reconocerlas en sí mismos, incluso en fotografía. Pues bueno, el objetivo que yo me planteé con esto era hacer, pues eso, que ellos sepan identificar las expresiones propias, las expresiones de los compañeros, que sepan reconocer una sonrisa, que sepan reconocer un rostro triste, que sepan hacer ese tipo de cosas. Y luego también, algunas veces que hemos intentado hacer algo así, pues también ha servido un poco de risoterapia. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque son personas, como decíamos antes, que aunque sean personas enfermas, tienen su vergüenza, tienen su cosilla, pero una vez que se sueltan, pues bueno, de ver a uno y a otro haciendo, pues no sé, yo muchas veces trabajo muchas cosas con ellos que le provoca risa. Por ejemplo, digo, a ver, saca la lengua, ponte las dos manos en la oreja y saca la lengua, tal. Entonces, pues bueno, eso es expresión corporal. Y creo que eso puede ser positivo, pues, para levantarle el ánimo a ellos y la autoestima. Y si aprenden a reconocer ese tipo de expresiones, no es que aprendan, sino que reconozcan, para que no se olviden de que, bueno, que ese tipo de expresiones existen y que sepan reconocerlas. Creo que, bueno, que puede ser un taller muy interesante. Y como tú dices, cuando empecemos a trabajar con ellos, seguramente saldrán muchas más cosas y nos sorprenderán, bueno, segurísimo.
Y quiero hacer aquí un inciso. O sea, cuando tú has dicho que no vamos a representar, a lo mejor, y ya el año pasado, en ya la anterior temporada, hubo un intento y además pues tenemos un programa creado, lo que pasa que falta financiación, como todas las cosas, que se llama Compañía de Teatro El Olvido. Y es representar cortitas obras de teatro que tenemos, especiales para ellos, y nuestra intención sería esa, representarla en el teatro. No vamos a estar todos los días, por supuesto, pero que hay un programa que esperemos, pues que si no puede ser este año, a ver si el año que viene hay suerte, cuando se empiecen a trabajar con estas personas en su fase inicial, pues si hay que llegar a hacer teatro, no duden que haremos teatro.
Luego, Antonio, otro tipo de taller que yo me planteaba, que también podría ser algo interesante, y sobre todo porque, bueno, a mí me gustaría que esta nueva etapa que empezamos en noviembre, si todo va bien y siga así, pues bueno, también hacerle a ellos más partícipes todavía del taller. Por supuesto que ellos son los participantes principales, los protagonistas principales son ellos, pero que ellos tengan esa conciencia de que son parte activa de lo que es el taller. Entonces, bueno, también se me ocurrió que podíamos hacer una forma de trabajar la reminiscencia, de trabajar la memoria. Pues podría ser, por ejemplo, yo lo he titulado La receta de la abuela. Y claro, no solamente consistiría en hablar de recetas de antes, de cómo se hacían los pucheros de antes, de cómo se hacían los dulces típicos de antes, sino que se elaborara una guía por si algún día tenemos los recursos suficientes, pues bueno, que esa guía salga a la calle para familiares, no digo con ningún aspecto económico de sacar dinero ni nada, pero bueno, que los familiares lo tuvieran y tal, y que ellos se sintieran participantes de esa guía, de esa elaboración, de esas cosas. Entonces, bueno, creo que ellos se sientan que son parte activa de lo que estamos haciendo, que no son meras personas que se sientan allí a esperar que una monitora le diga lo que tenga que hacer, sino que ellos participen. Entonces, al igual que se me ocurrió lo de las recetas, porque tenemos muy buenos cocineros, muy buenas cocineras entre nuestros usuarios, que es verdad que a mí me gusta mucho recordar ese tipo de recetas y de cosas. Con ese tipo de cosas también podemos recordar hasta cosas de orientación espacial. Porque, por ejemplo, nosotros siempre que llega Semana Santa recordamos los dulces típicos que se hacían. Ya cuando entablamos una conversación, pues aparecen cuando estaban los hornos aquí en el pueblo, porque nadie tenía horno en su casa.
Y si este año hay que coger y llevarlo a un horno a que hagan esos dulces, pues a lo mejor los llevamos.
Por eso, porque yo creo que, bueno, que por eso te comentaba antes al principio que cada cosa, por muy tonta que parezca y por muy arriesgado que parezca, todo tiene su objetivo y su finalidad. Al igual que hacer, por ejemplo, una guía de refranes, tenemos un usuario que él dice que son sus chascarrillos, él los llama chascarrillos. Y de hecho yo, desde que comenzamos en septiembre, cada vez que me dice un chascarrillo, lo voy anotando. Porque creo que podría ser interesante, igual que colaboran con nosotros ellos. Ellos son los que hacen las felicitaciones de Navidad, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas, pues creo que eso es una forma de involucrarlos a ellos y de motivarlos a que sigan asistiendo y demás. Y a que se adapten con nosotros al taller.
Es que yo creo que cuando, por ejemplo, hay un usuario que ha estado un tiempo sin ir y nos llama a la familia y nos dice: es que no lo aguanto todos los días con la misma cantinela, que cuando va a ir con su amigo o al cole, que le pueden llamar, aunque aquello no es un colegio, o al cole. O sea, pensar que será por algo.
Claro, es que allí ellos creo que también se sienten un poco útiles. Y hablando de esto, de la utilidad, también me gustaría resaltar algo que no es un taller en sí, pero bueno, que es una forma de trabajar también y que creo que es fundamental, sobre todo también para echar una mano a los cuidadores en casa, que es trabajar las actividades de la vida diaria. ¿Por qué yo creo que esto es importante? Bueno, pues porque también, a ver, cuando se elaboró este plan, se pensó un poco en todo, ¿no? En lo que demandaba la gente, los problemas que venía teniendo la gente con los enfermos en casa. Entonces yo creo que el trabajar con ellos, las actividades de la vida diaria allí, es una forma de que ellos se sientan también un poco útiles, ¿no? Porque hay veces que los familiares nos comentan: es que no me fío de dejarlo haciendo la cama, porque es que resulta que a ver si me va a esconder algo entre la sábana, a ver si, pero es que lo hace mal. No, pero déjalo que lo haga, aunque tú luego, cuando te des la media vuelta, cuando él se vaya de la habitación, tengas que arreglar lo que arregles. Pero yo creo que es una forma de que ellos se sientan útiles. Porque algunas veces cuando dicen: es que yo creo que lo que tiene mi madre es una depresión. No es que tenga una depresión, es que ellos en las primeras etapas se dan cuenta de lo que les está pasando. No saben explicarte qué es lo que les pasa, pero ellos se dan cuenta de que algo no funciona. Y necesitan sentirse
útiles.
Perdona
que te interrumpa. Ha sido habitual escuchar de labios de algunos decir: me pasa algo, pero no sé qué.
Exactamente. Entonces, por eso creo que el trabajar, por ejemplo, allí, pues el ponerlo a que hagan una cama. Si hay que hacer un día una tortilla de patatas, se hace. Que hay que hacer, no sé, doblar un mantel, una servilleta, ese tipo de cosas que a ellos. Yo creo que también sirve para subir la autoestima, que es uno de los objetivos principales que nosotros tenemos. Y es una forma de que ellos sientan que colaboran con nosotros, que nos pueden echar una mano y demás. De hecho, cuando nosotros hacemos ahí el taller, a mí hay algunos usuarios que me ayudan a recoger el material que utilizamos. Porque igual, nos vamos ya, te ayudo, venga, sí, échame una mano y tal. Entonces ellos se sienten como que no van allí solamente a recibir órdenes del monitor, sino que ellos son parte activa de lo que nosotros hacemos.
Y además, creo que es importante. Para todo esto de las actividades de la vida diaria, estamos montando, hemos cortado.
Sí, estamos montando, bueno, algo real.
Estamos contando algo real. O sea, hemos montado, estamos en ello, nos faltan todavía cosas. Un pequeño apartamento. Uh-huh. O sea, lo que un apartamento donde hay su cama, con su armario, la salita, un cuarto de baño, solamente pues con el lavabo y el espejo, porque claro, no podemos tener el resto de. Y por ejemplo, también, pues, lo que es la cocina, para que todas esas actividades que Natalia está comentando sean reales. O sea, que aquí no le decimos cómo se hace una tortilla, es que hacemos la tortilla. Que es muy
luego
distinto.
Ya lo que salga, pues bueno, pero
eso ya es otra cuestión.
Esa es otra de las novedades.
Y lo mismo que todos los días, pues, no sé, te peinas o te lavas los dientes, pues lo van a practicar allí. O sea, porque va a ser como si fuera, podemos decir, pues su casa. Uh-huh. O sea, lo que hacen es, deberían de hacer, y en esto también deben de participar los cuidadores. Porque muchas veces no es que me la hace mal, ponte con él o con ella, y cada uno por un lado, y a lo mejor. Y con un poquito de paciencia. Yo sé que siempre vamos con mucha prisa y tal y cual, pero es que también es importante que en la casa se practique, si no todo, algo de lo que hacemos en la asociación con ellos. Porque si no, muchas veces.
Claro,
pasa es
que esto
lo que pasa.
Es importante. Esto es como un trabajo en equipo, tiene que tener una continuidad. Algunas veces este trabajo tiene que ser algo muy continuado por eso, ¿no? Porque si nosotros trabajamos con ellos, que sean capaces, que no pierdan el hábito de servirse un vaso de agua, de comer solo o de peinarse solo y luego en casa, pues se lo hacen los cuidadores, pues la verdad es que es un trabajo perdido. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer todo ese tipo de cosas. Y una de las novedades, como bien ha dicho Antonio, que también nos planteamos con todo esto, es trabajar con estímulos reales. Por ejemplo, también a la hora de trabajar la atención, que es otra de las cosas que nosotros ya veníamos trabajando en la estimulación cognitiva, pero digamos que ahora pues esa estimulación de la atención va a ser diferente porque vamos a apoyarla con estimulación auditiva, visual y bueno, con objetos reales. Y la atención también es algo fundamental porque está muy relacionada con la memoria.
Incluso algunas actividades se harán fuera del centro.
También, que a mí se me pasaba comentarlo, pero bueno, sí, vamos a seguir. El año pasado ya hicimos algunas excursiones con ellos y quedaron encantados. En un principio a mí me parecía un poco arriesgado, pero bueno, se hizo, salió bien, porque estaba bien preparado, bien organizado, lógicamente. Y bueno, sí que como comenta Antonio, tendremos algunas visitas seguramente por el pueblo, incluso fuera de la ciudad.
Sí, porque creemos que hay que hacer todo lo posible por minimizar los efectos. Nos quedan dos minutillos. Algo, pues, aunque ya sabemos que, insisto, el plan terapéutico es para 7 horas y es muy amplio, pero una pincelada de algo. Luego ya otro día iremos diciendo más cosas, porque nos quedan, ya te digo, 7 minutillos de programa. Pues en dos minutillos explica algo del plan terapéutico más, y luego ya pues en otros programas pues iremos detalladamente, bueno, diciendo ya más cosas.
Aparte, bueno, también comentas que sin todo esto que yo he dicho son cosas nuevas, digamos, pero que también tenemos lo de siempre, el área de siempre, la memoria, el cálculo y demás. Pero bueno, otro taller que se nos ocurría así un poco, que creo que también puede ser muy llamativo, se llama El artista que llevamos dentro. ¿Y esto qué quiere decir? Yo es que no es que queramos sacar ahora artistas de los usuarios que tengamos, pero creo que también es una forma, pues, como decía antes, igual que el teatro, de expresar las emociones, ¿no? Digamos que se trabaja lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, bueno, yo creo que el ponerle allí unos cuantos caballetes y ponerlos a pintar, no sé, lo que se le ocurra, sirve para poder discriminar entre colores. O sea, siempre todos los talleres que están aquí planteados tienen todos, digamos, un doble sentido.
Algunos familiares se sorprenderían de los resultados.
Segurísimo. Yo estoy segura de que sí. Además, creo que también puede reflejar el estado de ánimo que tengan ellos ese día en función del color que utilicen. Entonces, bueno, creo que pueden ser cosas muy, muy llamativas y que a ellos les va a gustar. Y sobre todo, que todos los talleres que hemos comentado no vamos a estar trabajando en una sola sala, sino que ellos van a estar moviéndose de una sala a la otra. Y entonces creo que, bueno, que eso va a hacer que sean más dinámicos y los usuarios no van a tener la sensación de estar allí 4 horas encerrados entre 4 paredes, que creo que también es positivo.
Bueno, yo creo que, bueno, por hoy, para empezar, pues ya, yo creo que ya ha estado bastante información la que hemos dado. Seguiremos, por supuesto, porque ya como queremos empezar con la unidad de estimulación diaria 1 de noviembre, pues seguiremos en sucesivos programas informando y ampliando más detalles del plan terapéutico. Decir que, bueno, como hemos hablado de la actividad de la vida diaria, estamos formando un apartamento, pues si alguien nos está escuchando y ha pensado cambiar los muebles de su casa o la cocina o algo, pues bueno, necesitaríamos algunos muebles de cocina, que incluso fuera el mueble del fregadero. Necesitaríamos, pues, no sé, algún espejo para simular el cuarto de baño, un lavabo, ¿no? Una cama, algún pequeño armario, pues para eso, para intentar simular. Si alguien, bueno, pues, hombre, que estén en un uso aceptable, ¿no? Aunque haya que darle un repasillo, pero que todas estas cosas que estamos pidiendo, pues, bueno, no tienen nada más que llamarnos a la asociación, o si no se acordaran del número, que se lo voy a decir ahora, el 953-519209, pues que llamen a la radio y ellos muy amablemente nos trasladarían su teléfono o donde podríamos ir a recogerlo. Estamos terminando, se acerca una época creo que muy entrañable para todos, que es la Navidad, y cómo no, el sorteo de Navidad, de la Lotería Nacional, ¿no? Pues este año, pues como siempre, vendemos lotería para intentar, bueno, pues captar recursos y llevar a cabo todas estas cosas. Este año el número es el 31.070. Este año sí va a tocar, seguro. Además, yo creo que estoy convencido de que este año sí va a ser el nuestro. Porque además es el quinto año que llevamos vendiendo lotería y dice que no hay quinto mal. Vamos a ver si es verdad que se hace realidad. Y nada más, poco más. Simplemente, como todos nuestros programas, desde hace ya 6 temporadas, despedirnos con nuestra habitual poesía. La de hoy la ha escrito un enfermo de Alzheimer, en una fase muy inicial todavía, y se la dedica a su hija. Y se titula Oración Anticipada. Cuando ya no esté presente, cuando en cada visita te pregunte tu nombre, cuando confunda tus manos con las de tu padre, cuando te pida una y otra vez que me cante la misma canción, cuando llore sin querer y ría a destiempo tu broma, cuando no sepa dónde estoy ni cómo se llama la calle donde vivo, cuando llegue el momento del olvido, acurrúcame, llévame de la mano, vuelve a cantarme la misma canción, repíteme tu nombre, recuérdame que eres mi niña linda. Ríñeme si no quiero comer, acuéstame prontito, no me dejes deambular por la casa, cuéntame otra vez lo que hiciste hoy y ayer, y a dónde te vas mañana, háblame en francés, ponme al teléfono cuando tu hermana llame, aunque te pregunte una y mil veces quién es esta amiga tuya tan amable, quiéreme, quiéreme como yo te quise y no me dejes caer. Nunca. No me sueltes de la mano aunque yo quiera. No me sueltes. Ni siquiera cuando mi corazón se pare y mis ojos se cierren, cansados ya de vivir en un mundo que no es el mío.